Bienvenidos un día más a su programa de cine favorito con los colaboradores más variopintos de la radio. Sergio Llámame Riesgo y Cristian Ginés. A los mandos tenemos a nuestro compañero fiel. Somos Kevin Carrió y esto es La Nave de Kubrick. Ya estamos en la última semana de marzo y con ella terminan las fallas, el olor a pólvora y churros en nuestros pueblos, los borrachos en la calle y, cómo no, lo que nos interesa a nosotros, la 90ª edición de los premios Oscar. Hoy vamos a brindar un aire nuevo al programa, pero estos premios se merecen un especial para que comentemos los resultados de la gala y para ello hemos decidido hacer un especial Oscars. Pero claro, como los asistentes a la nave somos jóvenes tagales de ciudad, hemos decidido traer al programa una voz más catedrática en esto del cine. Repasamos las películas ganadoras con la friki opinión de Luis Sánchez, actor, escritor, profesor y además un fuera de serie a la hora de enumerar los canónicos premios. Luis posee la curiosa habilidad de nombrar a los ganadores de la estatuilla de cualquier año que le preguntes, hasta tal punto que si se calienta, te comenta hasta quién debería de haber ganado ese año. Eso nos gusta, que se mojen estos asuntos y su versátil habilidad lo hacen más que digno de pertenecer a la tripulación. No voy a enrollarme más, hoy será un programa jugosito. ¡Despegamos! Vamos a empezar con la ganadora de la mejor película, La forma del agua, de Guillermo del Toro. Vamos a escuchar primero qué nos tiene que decir Luis.
Pues opino que no es la mejor película. Es una película muy bonita, muy bien hecha, tiene un envoltorio visual muy bonito y la banda sonora también está muy bien. La historia me entretuvo, me distrajo mucho, los actores fantásticos, pero es una película que para mí no es para considerarla la mejor del año y viendo que había nominadas que me gustaron más, a mí personalmente, en mi opinión. Y es que yo en todo momento, aunque me estaba gustando, estaba viendo una mezcla de Amélie con E.T., que ya la había nombrado antes. Entonces, como que no la vi tan original ni me impresionó tanto.
Cristian, que te considero fan de Guillermo, ¿qué te ha parecido la película? ¿Estás de acuerdo con Luis?
Pues mira, soy muy fan de Guillermo, pero esta película no me parece la mejor suya ni de lejos. Guillermo del Toro comentó que estábamos ante su mejor película. Yo creo que esas son palabras mayores. A mí no me ha parecido nada del otro mundo. Creo que flojea mucho en el guión. Es un guión muy superfluo, que lo hemos visto mil y una veces. La chica que se enamora de la bestia, que no suena a eso. No sé. Yo creo que se nos vienen mil historias parecidas a la mente. La primera pues sería seguramente La Bella y la Bestia. Y no sé, no me parece nada original. Creo que es eso. Luego coincido con Luis totalmente en lo primero que ha dicho, que le recuerda a Amélie. A mí también me recuerdo en el inicio de la película, lo primero que pensé fue en Amélie. Tanto por la figura femenina, la protagonista principal, una chica de pocas palabras, como era Amélie, aunque bueno, en este caso ninguna palabra. Luego la banda sonora, la gama cromática de esos tonos arenosos y verdosos, el piso donde vive ella, el teatro, en fin, muchísimas referencias al director de Amélie, Jean-Pierre, no recuerdo el apellido, Jean-Pierre Renoir o algo así.
Ni tú ni nadie.
Jean-Pierre Renoir, muchísimas referencias a también lo que es la zona del laboratorio. Me recuerdo mucho a La ciudad de los niños perdidos, que también es una película de él.
Toda la escena del laboratorio es muy, tiene el estilo muy marcado de Guillermo. Sí. Se nota en toda la decoración, incluso esos instrumentos demasiado antiguos, incluso un rollo steampunk así extraño.
Efectivamente.
¿Qué te parece a ti, Sergio?
Pues a mí me ha gustado, me ha entretenido. No soy tan fan de Guillermo del Toro, pero sí que es verdad que, no sé, se ha quedado ahí en un cuento visualmente precioso. Sí que da pinceladas de crítica al racismo, la homofobia. Hay un poco más detrás, la homofobia, el clasismo, ese estilo de vida americano que vendían en el siglo XX, de familias aparentemente perfectas que detrás esconden una gran insatisfacción, que ya se pudo ver también en Mad Men. Al final le ha salido un poco un refrito de muchas cosas. Quería ponerse un poco más profundo, a mucha gente le ha encantado. Imagino que a los fans de Guillermo del Toro se habrá picado un poco más. Yo es que soy muy fan de Pacific Rim, así que después de eso yo se lo perdono todo.
Tal vez como mejor película, ¿a quién hubieses llevado a la estatuilla?
Yo, bueno, me faltan algunas por ver, pero yo hubiese llevado tres anuncios a las afueras. Y probablemente también déjame salir.
Yo creo, Sergio, que también. No, aunque tres anuncios en las afueras, luego hablaremos, pero sí, creo que le hubiese dado el Oscar a mejor película. Tampoco soy nadie para decir esto.
Yo creo,
ninguno de los de aquí.
Por favor, que Guillermo del Toro es un tipo al que le sobra imaginación, pero en esta película veo demasiadas similitudes a otras como para llamarlo inspiración. Y cuando vi las primeras imágenes de la película por internet, pensaba que estábamos ante el remake del Monstruo de la Laguna Negra, sí, porque es que la criatura no es que sea parecida, es que es calcada, o sea, es la misma.
Es que tiene tanto de tanto, tiene de Amélie, de La Mujer y el Monstruo, que es el Monstruo de la Laguna Negra, de La Bella y la Bestia, de E.T., no sé, es un poco eso, un refritillo.
Muy bien, una vez vista La Forma del Agua, pasamos a la siguiente. Gary Oldman como mejor actor. Vamos a escuchar primero lo que nos dice Luis.
Pues el Oscar a Gary Oldman lo entiendo, me parece que muy bien que le den un Oscar a Gary Oldman porque es un actorazo, pero claro, para un actorazo meterse bajo kilos de látex y de maquillaje, agarrarse a cuatro tics, a prepararse una voz característica y a imitar a un personaje histórico, sí es un trabajo muy elaborado, muy esforzado, hace una gran interpretación, muy de Oscar, que siempre premian esas cosas con tanta caracterización, o aunque no sea este el caso, los discapacitados siempre triunfan, son muy impactantes de cara al público en los Oscar. Pero ¿qué quieres que te diga? Pues prefiero mucho más al, creo que se llama Timothée Chalamet, el chaval que hace Call Me By Your Name, que hace una interpretación soberbia, que te expresa el dolor del primer amor con la cara de una manera brutal. Y Gary Oldman, pues sí, se lo ha currado mucho, pero yo lo he visto en películas que me ha impresionado mucho más. A ver, es que para esos papeles llaman siempre a actores, a grandes actores, pero es que es el típico papel que es para, como pensado para los premios. Aparte, ¿por qué tienes que coger a un actor que no se parece a Churchill para hacer de Churchill?
Muy bien, ya hemos oído lo que nos ha dicho Luis. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, mira, yo esta película la vi, curiosamente me coincidió con el visionado de Dunkerque. Vi la de Nolan y después la de Gary Oldman. No fue aposta, lo juro, pero vamos, te intuyes que van a tener que ver, ¿no? Y bueno, esto quiere decir que la película cuenta una historia que se ha contado muchas veces, solo en un certamen, ya tenemos dos. Y centrándonos en el personaje, también hay muchas películas que cuentan su historia, de las cuales no hemos visto ninguna aquí. En estas dos pelis, pues lo de siempre, mucho patriotismo, como es normal, y como dice Luis, creo que lo comenta, es inevitable pensar que ese papel se lo podrían haber dado a otro actor con mayor parecido que a este señor que escribió tanto en Los Sobres de Azúcar, ¿no?
Claro, ahí yo tengo que decir que el embadurnar a un actor en látex y que solo se le vean los ojos y aprenderse un par de tics, que sí, que es un papel importante, que es un actorazo, Gary Oldman. Sin embargo, yo creo que este año hemos tenido un actor revelación, que es Timothy, de Call Me By Your Name. Y sinceramente yo me hubiese arriesgado a darle la estatuilla porque se lo merecía.
Sí, ¿tú qué piensas? Está enorme. Eso te doy la razón ahí.
Cristian.
Yo es que esta película no la he visto todavía, así que no puedo opinar. A mí Gary Oldman me encanta y la tengo pendiente, así que...
Sin embargo, Timothy te pareció...
Escucho vuestras opiniones y...
Sin embargo, Timothy, ¿te pareció que estaba a la altura de una estatuilla?
Sí, de Call Me By Your Name. Sí. También la tengo pendiente.
Vaya.
Esa
vaya,
no la he visto tampoco.
Sí, y este es vuestro programa de expertos en cine, amigos. Bueno, yo solamente voy a decid que un tipo que ha hecho de Drácula, de Sid Vicious, de Sirius Black y que además ha sido el colega de Batman en las tres pelis buenas, pues se merece el Oscar, el Nobel y lo que le den.
Estamos de acuerdo.
Sí, creo que más que nada ha sido a la persona, ¿no? Un poco a alguien tan...
Sí, tal vez durante de su trayectoria sí que se lo merecía, porque hasta el momento solo había tenido un Globo de Oro y después de haber visto Drácula de Bram Stoker, la cual protagoniza a Drácula, me extrañaba que no se lo hubiesen dado antes.
Sí, aunque no ha sido así, vamos a pensar que se lo han dado a su carrera.
Sí, lo cual no me parece mal del todo, sin embargo, tal vez se lo hubiese dado a Timothy, pero aún así es un Oscar acertado, creemos. Muy bien, continuemos entonces. Party. Muy bien, ahora vamos a pasar con, creo que el plato fuerte de estos Oscars, que ha sido el premio a Mejor Actriz, el cual ha estado muy disputado este año. Vamos a ver qué nos tiene que decir Luis sobre Tres anuncios a las afueras y Frances McDormand.
Pues Tres anuncios en las afueras junto a Call Me By Your Name para mí eran las dos mejores películas de entre las, creo que eran 9 nominadas. A mí me parece una película que en una misma escena te conmueve, te incomoda, te da, es que te produce un montón de sensaciones. Luego me parece un guión súper preciso que va al grano, una historia a lo mejor es un poco rocambolesca, pero yo me la tragué desde el principio y estuve, vamos, con los ojos abiertos toda la película. Y luego es que tiene unos actorazos y unos personajes, sobre todo el guión, que no ganó el Oscar al guión. El guión tiene un trabajo de personajes súper bien matizados y súper ricos. Entonces, cómo van cambiando los personajes a lo largo de la película es lo mejor.
Muy bien, Cristian, ¿qué me tienes que decir sobre esto?
Mira, a mí Tres anuncios a las afueras me encantó. Creo que es la que más me ha gustado de las que vamos a comentar hoy. Y Frances McDormand para mí ha sido lo mejor de la película. El personaje que interpreta es brillante. Así que por esa parte coincido con Luis en que tiene muy merecido el premio. Después, en general, me parece que todos los personajes de la película son un puntazo. Me ha gustado que sean tan grotescos porque no me dejé de sorprender durante toda la peli con sus actos. Siempre me pillaban desprevenido. Bueno, salvo por Woody Harrelson, haciendo de Woody Harrelson, que había momentos que creía que estaba viendo True Detective. Y bueno, en cuanto al guión, me parece una denuncia maravillosa a la injusticia a la que se ven sometidas las familias de personas asesinadas, violadas y demás. Y por desgracia no hay que irse demasiado lejos a Estados Unidos. Aquí en España se ven casos de estos todos los días por la tele y siempre pensamos lo mismo. Si fuese mi hija, si fuese mi hermana, es la impotencia de ver que la justicia muchas veces no es justa y las ganas de tomársela por tus propias manos. En fin, no me enrollo más, que me parece una película sobresaliente.
Yo tengo que pensar que el final nos representa bastante a todos. Esa furia contenida de no saber qué ha pasado, que te puede llevar a incluso aliarte con alguien que no es amigo tuyo, que no es alguien cercano a ti, pensando en que tal vez ese posible culpable que has encontrado debe de pagar. Uh-huh. Y ese es el final abierto que nos deja la peli, lo cual a mí me encantó.
Bueno, pues yo estoy un poco más en desacuerdo con vosotros, chicos. Sí, es una historia exagerada que toca varios palos y yo realmente no terminé de entrar, no me atrapó la película. No discuto que es una gran película, pero no dejó de recordarme a los hermanos Coen. Ellos tiran más hacia la comedia y Martin McDonagh, que es el director, parece que quiere mantener el equilibrio entre drama y comedia negra y eso ha hecho que no me lo crea del todo. Esto también hace que no la puedas ni situar en un género concreto, ¿no? Porque siempre estamos intentando ponerle la etiqueta, es una comedia, es un drama, comedia negra con tragicomedia, pero bueno, el no poder etiquetarla es algo que se agradece, a mí me parece que algo bueno tiene. Y eso, la película no me ha entretenido, no me ha aburrido, me ha parecido muy buena peli, los actores enormes, o sea, el Oscar a Frances, indiscutible, con mayúsculas. Pero tampoco es una película que me haya fascinado, no he entrado dentro de la peli.
Tal vez la tragicomedia es un género que ha aparecido muy recientemente, y sí que es verdad que los Coen no tiran por la tragicomedia, sino que de una línea cómica, lo que comentábamos antes, que intentan meter el drama para agilizar, para meter esos puntos de guión donde la trama avanza. Sí que es verdad que Frances está increíble, se lo merecía sin duda, y creo que no tenemos ninguna duda sobre ello.
Yo tengo un comentario que hacerte. Has dicho que la tragicomedia acaba de salir. ¿Te referías a que es un género nuevo?
No, un género que ya tiene nombre propio. Se lleva años viéndose, sin embargo, mucha gente que no se atrevía a etiquetarlo, ¿sabes? O sea, las etiquetas antiguas todavía se situaban desde 2006, creo que leí en Gotham Writers, que era cuando se estableció más o menos el género de tragicomedia, porque ¿sí? se empezó a ver demasiado. ¿Sí? Como etiqueta. O sea, las películas ya se veían.
Ya, bueno,
así.
Cuando empezó a ponerse de moda, quieres
correcto,
decir.
Sí.
Yo es que prefiero un poco que sea así, que la gente no lo utilice tan gratuitamente como, por ejemplo, preciosismo. Ahora todo,
claro, todo, ahora es, todo es preciosismo.
Ahora todo es preciosismo.
Muy sí, bien. Pero bueno, que es un género que ha asistido...
Sí, claro, vamos, desde que se inventó el teatro, creo
el
yo.
El Departamento, por ejemplo, es una película bastante antigua y, sí. Y se podía casillar ahí.
Bueno, ¿alguna cosita más?
Sí, vamos a comentar, esto es algo que quería comentar, cómo Lady Bird ha disputado muy, muy a la altura este premio. Vamos a escuchar qué tiene que decir primero Luis sobre Lady Bird.
No se llevó ningún premio, pero podría haberse llevado perfectamente alguno, porque es una película, para mí, muy buena, porque tiene también un guión muy bueno que refleja la etapa de la adolescencia con un realismo y una credibilidad como pocas veces, porque siempre la adolescencia a veces es retratada de una manera un poco tópica, y esta es que te la crees. Todos nos reconocemos en personajes de la película o en situaciones de la película, porque todos, desgraciadamente o afortunadamente, hemos sido adolescentes. Y Pina, por ejemplo, yo le hubiera dado el premio de dirección porque me parece una película muy bien dirigida, muy bien llevada. Lo veo más meritorio a lo mejor, a mi juicio siempre, que La forma del agua. Que van diciendo por ahí que es un plagio, además.
Vale, chicos, ¿qué tenéis que decirme? ¿Lady Bird estaba a la altura?
Para mí, sí. Como mejor película, a lo mejor no, pero como mejor dirección, sí. A mí es que ha sido mi preferida esta edición de los Oscars. Sé que a no todo el mundo le ha encantado, pero es que me ha parecido. Sí que es cierto que es un poco lo mismo de siempre, pero contado tan bien que lo haces tuyo. O sea, es imposible no verte reflejado en esas discusiones con la madre, en esa adolescencia, en ese querer salir, descubrir el mundo... Vamos, yo me estaba viendo a mí mismo. La madre también, ¿cómo se llamaba la actriz? La tenía por aquí, creo que Laurie Metcalf estaba nominada también a Mejor Actriz de Reparto y se lo llevó Alison Janney por Yo, Tonya. Y no la he visto, pero muy bien tuvo que estar para
arrebatárselo.
Exactamente.
¿Y tú, Cristian, que sé que tienes una opinión alternativa?
Yo solo tengo que decir de esta película que es física o química.
¡Hala!
Me parece, sinceramente, que no sé qué hace entre las nominadas. No me ha parecido nada merecedora ni siquiera de las nominaciones. No la entiendo, la verdad, la película. No me parece aburrida, pero me ha dejado completamente indiferente. Es sencillamente una sucesión de vivencias adolescentes que hemos visto en mil películas y series con una trama que no conduce a ninguna parte.
Tú no has tenido adolescencia, tío. Esa búsqueda de la identidad, el querer huir, las conversaciones con la amiga, el momento de querer hacerse la guay. ¿Quién no ha querido molar más y juntarse con gente que no...?
A lo mejor precisamente es porque no nos están contando nada nuevo, algo que hemos vivido todo el mundo, pues que no me ha
parecido. Pero tal vez eso es lo que guste, el vernos reflejados. Normalmente cuando te ves reflejado en un protagonista o en una película es cuando más te gusta porque es cuando te identificas.
Ya, Kevin, pero ¿cuántas veces nos han contado lo mismo?
Sí, pero ¿cuántas veces hemos sido cheerleaders?
Exactamente, es que huye de ese cliché en el que, bueno, los guays, las animadoras, hasta la que es guay, que debería de ser la más estereotipada de todas porque hemos visto en un montón de pelis, hasta esa me la creí, tío. O sea, huye de esos estereotipos que tan aburridos nos tiene el cine adolescente, por así decirlo. Y hasta aquí.
Ya, tú y yo hemos terminado.
Punto en boca. Vamos a pasar a otra sección. Muy bien, vamos con mi parte favorita de los Oscars, la parte en la cual más trabajo y en la que más me gusta, mejor guión, con Déjame salir. Vamos a ver qué dice Luis.
A mí es una película que me gusta mucho, aparte porque me gusta que en el género de terror de vez en cuando salgan cosas buenas como esta, que eso es muy saludable, porque el género de terror, si te pones a buscar para encontrar una buena, es difícil, todas son bastante cutres. Y esta, pues es una película sobre todo que tiene una historia muy ingeniosa, que tienes que entrar en el juego y creértelo lo que pasa, ¿no? Pero está muy bien, es muy entretenida, está muy bien llevada, el protagonista está muy bien, que estuvo nominado, y a mí me gustó mucho. Ahora, de cara al mejor guión, es que hubo un tiempo en los Oscars en los que se separaba argumento de guión para premiar un poco lo que es el argumento a la historia. Eso te estoy hablando de los años 50, 60. Y otros que premiaban el guión como los diálogos, como separan un poco lo que es los diálogos del argumento. Y esta, para mí, lo que tiene es un buen argumento, pero si juntamos argumento y guión, yo prefiero el guión de Tres anuncios en las afueras, por ejemplo. Pero bueno, tampoco me irrita mucho que le hayan dado a una peli de terror el premio mejor guión. Mola.
Esto tal vez vaya a ser impopular, pero voy a tener que estar en desacuerdo con Luis. Sí, lo sé. Vamos a ver. Hoy día, entiendo que lo que dice del argumento y el guión, sin embargo, hoy día, el guionista, cuando escribe un guión, no solo piensa en el argumento, en las frases, también piensa en la imagen. Es decir, elabora un argumento en cuanto a la imagen que tiene que quiere mostrar. Él no puede, no es una novela, no está escribiendo una novela. Entonces, centrarse en el argumento, alargarse de X manera, si puede evitar X conversación mostrándote solo una imagen, como viene a ser en Déjame Salir, el tema de la pantalla, ¿verdad? Que te explica en el vídeo sí. Lo que está pasando, es un recurso gráfico para que el guión no sea denso, pesado, que una conversación, la cual a lo mejor cambia el argumento, te pierdas y no entiendas qué está pasando. Sin embargo, ahí enfoca tu atención directamente a la tele, igual que a la del personaje. Eso es un recurso de guión y de argumento muy potente.
¿No te parece eso un poco manido, el tema de la tele? Cuando es en plan, cuando la escena, cuando la trama se convierte ya un poco más densa, como no sé cómo resolverlo, bueno, pues que le pongo un vídeo.
Sí, es cierto, pero aún así me parece, ya que estamos en una secta, me parece un recurso macabro de lo mejor, ¿sabes? Porque encima, que yo recuerde, no estamos en 1960, en la tele esa es una caja antigua, pero que te cagas, que yo creo que no tiene ni DVD. Sí,
sí. Es una
mesa. La peli no sé dónde la pone, no tiene ni VHS. Pero bueno.
No tiene entrada de vídeo. Bueno.
¿Tú qué dices, Cristian?
Pues yo creo que Déjame Salir es un bálsamo para el género de terror y el thriller psicológico. Y de las películas más dignas que se pueden ver en el último año. Además, creo que es complicado realizar una película de terror en la cual el guión tenga algo que contarnos, ¿no? Profundizar más en temas sociales, como en este caso es el racismo. Yo interpreto, por ejemplo, en esta película, no sé si es lo que habrán querido transmitir, supongo que sí, pero que es una alegoría de la sociedad actual, muy tolerante en la superficie, pero muy intolerante bajo la corteza, por así decirlo. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, yo lo mismo. O sea, que es original y refrescante, es indiscutible, que no utiliza argumentos que ya se habían visto otras veces. La película no es redonda, pero se agradece que sea tan atrevida. Se han tirado a la piscina y les ha salido muy bien, ya que es la primera película del actor y cómico Jordan Peele, o como se pronuncie, y ha declarado que a raíz de esto tiene más ideas, por el estilo no, pero tiene más ideas y que las va a seguir llevando a cabo. Y el punto del racismo me gusta porque lo trata como es como el racismo inverso, el racismo de izquierdas, en el que se ensalza y se admira en exceso, y hacia ese tipo de gente va dirigida a la sátira. Momentazo para mí, los que son así en plan la invasión de los ladrones de cuerpos, que eso a mí siempre me ha puesto la piel de gallina. Y bueno, por mí ya.
Muy bien, pues entonces vamos a pasar con la última parte de los Oscars. Vamos a ver qué dice Luis sobre Coco.
Me parece una película muy bonita, una típica película de Pixar que los adultos la interpretan de una manera y los niños más pequeños, los muy pequeñitos, se dejan llevar por otras cosas de la película, porque es una película visualmente súper vistosa y no es la mejor de que ha hecho Pixar, pero está bien, me pareció sí un buen Oscar de animación. Tampoco me irrito.
Cristian, ¿qué me dices sobre Coco?
Pues mira, yo, si lo hubiese visto de pequeño, hubiese flipado. Me parece una maravilla ese espectáculo visual y de color. Y creo que además me parece que representa muy bien el folclore y la cultura mexicana. Y eso en una sociedad en la que se hace cine de nosotros y para nosotros mismos, se agradece ver algo, ¿no?, de otras culturas para aprender de ellas. Pero es que este tipo de películas enriquecen mucho, sobre todo la cultura de los adultos, pero especialmente la de los niños, para que vean que existe más civilización que la nuestra misma, ¿no? Y entonces también tengo que destacar la brillante banda sonora. Hacía tiempo que no me divertía tanto con una película musical y disfruté mucho con el homenaje a Chavela Vargas de La Llorona. Por cierto, también un venazo la aparición de Cantinflas y de Frida Kahlo en la película. En definitiva, no sé, una película de animación que yo creo que no hay que perderse.
¿Tú qué dices, Sergio?
Bueno, pues yo se ve que me estoy volviendo un hater de Disney y de la música indie, a puntillo. No sé, tío, lo de La Llorona, yo creo que Cantinflas sale 0,005 segundos.
Sí.
Tienes que parar la peli para verla, si puedes. Y lo de La Llorona me parece una metáfora de lo que han hecho con la película. O sea, vamos a coger algo muy profundo e interesante, cultural, y le vamos a quitar toda la profundidad y voy a hacer una versión pop para convertirla en un producto. Muy bonito, muy envuelto, muy visual, pero creo que en este tema se podría haber profundizado mucho más. Se podría haber tratado el tema, no sé, con una... Podrían haber hecho otra cosa. Es que al fin y al cabo, argumentalmente, es la misma fórmula que han seguido en todas las películas Disney, desde Marvel a Star Wars a todas las de Disney.
Tal vez sea correcto, pero tengo que decir que la fórmula sigue funcionando y el tratamiento que hace de la muerte, sin ser nosotros mexicanos, me parece muy acertada. Hay momentos muy drama de la película. En el momento que desaparece ese hombre que porque se olvidan de él, quieras que no, le da el puntillo maduro, el puntillo dramático a la película que un niño no va a saber apreciar. Simplemente ve que desaparece porque o se ha dormido o ya está.
Tú lo has dicho, puntillo. Es un tema donde hay puntazo, tío.
Correcto. No nos da más tiempo a explicar, Coco. Vamos a ir ahora con un pequeño juego que hemos hecho junto a Luis. Vamos a escuchar un corte de voz en el cual nos explica en qué se basa esto.
Cuando me plantean este juego me dicen un año 1983. Uh-huh. Entonces yo te puedo decir los Oscars de la edición de 1983, pero la ceremonia o la gala de entrega fue, pues sería en primavera del 84. Entonces claro, según dónde lo googlees, dónde lo busques, la gente me dice, ay, pero te has equivocado por un año. Y yo tengo que dar esta explicación.
De acuerdo, pues oído esto, le hemos decidido hacer un pequeño juego. Vamos a preguntarle nuestra fecha de nacimiento de cada uno de los integrantes para ver de cada año si se sabe o no nuestros Oscars en la edición que ya ha explicado Luis que nos tocaba. Vamos a escucharlo.
En la edición de 1986, mejor película Platoon, mejor director Oliver Stone por Platoon, mejor actor por fin se lo dieron a Paul Newman por El color del dinero, aunque se lo deberían haber dado mucho antes. Mejor actriz Marley Matlin por Hijos de un Dios Menor. Mejor actor secundario, Michael Caine por Hannah y sus hermanas. Mejor actriz secundaria, Diane Wist por Hannah y sus hermanas. Guion original, Hannah y sus hermanas. Guion adaptado, Una habitación con vistas. Fotografía, La misión. Polémico Oscar, banda sonora. Ganó Alrededor de la medianoche, una banda sonora de jazz que para los aficionados al jazz debe ser muy buena, pero no ganó Ennio Morricone por la banda sonora de La misión, que es mítica. Vestuario y dirección artística, Una habitación con vistas. Y ya, bueno, sí, te puedo decir ahí efectos sonoros y efectos visuales, Aliens el regreso, y maquillaje lo tendría que pensar unos minutos. Montaje Platoon y sonido Platoon también. 1989, mejor película Paseando a Miss Daisy, mejor director Oliver Stone por Nacido el 4 de julio, mejor actor Daniel Day-Lewis por Mi pie izquierdo, mejor actriz Jessica Tandy por Paseando a Miss Daisy. Y sigo otro. 1994 fue muy a mi pesar Forrest Gump, porque estaban ahí Cadena Perpetua y Pulp Fiction. Aunque con los años yo se lo hubiera dado a Cadena Perpetua, que se ha convertido en la película favorita de mucha gente. Y es que es verdad, es que es una película que no envejece. Bueno, pues Forrest Gump ganó película, dirección, actor, por segundo año consecutivo Tom Hanks, montaje, efectos visuales, guion adaptado.
Muy bien, pues ya hemos visto que Luis es capaz de hacer maravillas. ¿Qué dices, Sergio?
Nada, que solo diré que cuando estuvimos allí con él hubo que frenarlo, porque el tío empezaba a largar y nada. ¿Quién es del 94, tú, Kevin?
Yo del 94, que es la última edición que ha nombrado.
Buen año, buena cosecha.
Joder, me hubiese gustado Pulp Fiction, madre mía. Bueno, pues no nos da tiempo más, esto ha sido todo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Byron, a los mandos. Esto ha sido todo, un besazo y nos vemos en el siguiente La nave de Kubrick.